La quinta pata.
Echando a caminar.
La pesada carga de las neuronas.
La quinta pata. Temazo. 18 horas 20 minutos, 18 grados, dos décimas, la sensación térmica. Hicimos la apertura del programa con nuestro compromiso habitual. Dijimos acerca del aborto, lo que está manifestando a partir del Congreso Nacional unos cuantos sectores en este momento. Habíamos dicho también que íbamos a comenzar una serie de entrevistas que fueran funcional a la libertad y la independencia de cada uno, que estamos viendo que cantidad de periodistas, colegas, ponen entrevistados que piensan como ellos, de un lado y del otro. La riqueza es compartir aquello que no está en nosotros. Tengo el gusto de ir al encuentro del doctor Horacio Miguel Ángel Pombo, abogado, Universidad de Buenos Aires, ha sido procurador de la UBA en el 87, máster en Derecho de la empresa, especialista en Derecho de Daños, tiene cantidad de cursos y seminarios, ha escrito libros, he leído alguno de ellos, y cada tanto publica o lo publica La Nación y algún otro medio. Pombo, buenas tardes, Yayo saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Yayo? Buenas tardes para vos y para tu audiencia, que sé que son muchos.
Un gusto que estés ahí, que hayas aceptado esta entrevista, porque no cualquiera en este momento lo hace y hay mucha gente sacando el cuerpo. Habrás escuchado algo de la introducción. Imagino que venís analizando este tema y que tendrás o no una posición tomada, pero ¿cómo estás visualizando en principio este debate que se está dando acerca de un tema que implica la dureza de una palabra? Es como que le tememos a la palabra aborto cuando uno explicaba que esto ya viene con la humanidad, y que se está hablando de tomar una posición de despenalización o no. ¿Cómo lo estás viendo vos, Miguel Ángel Pombo?
Bueno, mira, yo soy católico, por lo tanto defiendo la vida de tanto de la madre como del hijo por nacer.
Bien.
Y, bueno, eso está y es un principio básico, pero vamos a hablar también para los que no tienen ninguna convicción religiosa.
Bien.
Esto es algo que, existen argumentos tanto de derecho como biológicos en cuanto a este tema, ¿no? El primero que yo te podría decir es que en la Argentina la ley de aborto sería inconstitucional. En principio, ya el artículo 19 del Código Civil y Comercial recientemente sancionado, lleva un par de años.
Sí, lo recuerdo.
Dice que en su artículo 19 que el comienzo de la existencia de la persona humana es en la concepción. Es decir, la persona humana comienza con la concepción. De tal modo que si hay una persona humana, ya estamos hablando no del tema de la madre, no de la decisión de la madre, del padre o de terceros, sino que hay una vida en juego además de la de la madre. Incluso la República Argentina adhirió con la Constitución del 94 a una serie de tratados que fueron incorporados con rango constitucional.
Los tuve que cubrir, provincia de Santa Fe.
Exactamente, exactamente. Y entonces, todas las convenciones sobre los derechos del niño, que incluso han sido del año 89, o sea, no es que tienen 300 años, ¿no?
Son
también bastante recientes.
Sí, contemporáneos, sí, sí.
Declaran que el niño es... la República Argentina declara que el mismo se refiere al niño. Debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño. Todo ser humano desde el momento de su concepción hasta los 18 años de edad. Esto es lo mismo del Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Americana de los Derechos Humanos, etcétera. Por lo tanto, claramente nuestra ley no permitiría el aborto, sería inconstitucional, porque estaría violando la existencia humana, digamos, que se considera para nuestra ley desde la concepción.
Sí, te sigo con atención porque vos sabes la posición de respeto que tenemos uno con otro. Y porque vos sos el entrevistado, obvio. Vos sabés mi punto de vista. Entonces, quiero dar aire a la gente que no comparte lo que uno dice y que tiene todo el derecho de expresarlo al aire.
Te lo agradezco porque eso da una muestra de buena fe, ¿no?
Es que esa tiene que ser así, si no el periodismo se convierte en cualquier cosa, Miguel Pombo, vos lo sabés. Adelante, adelante. Yo después te voy a leer para que vos también puedas escuchar, no de mi parte, sino de Augusto Klappenbach, un filósofo y escritor, y sacado algunos párrafos, también he bajado un poco de doctrina por aquí, pero solamente para compartirla con vos. Adelante, venimos bien.
El tema este de la concepción, bueno, ha habido muchas interpretaciones que han querido hacer, y entonces empieza a discutir sobre cuándo hay vida y cuándo no hay vida.
Sí.
Bueno, yo soy abogado, no médico. Entonces, acudo a la Academia Nacional de Medicina, que por otro lado es una de las más prestigiosas de América, es la más antigua.
Sí,
fundada en 1822, así que mirá si tiene antigüedad. Y la Academia Nacional de Medicina considera que el niño por nacer, científica y biológicamente, es un ser humano cuya existencia comienza al momento de su concepción. Que destruir a un embrión humano significa impedir el nacimiento de un ser humano. Incluso considera que el que practica un aborto como médico está violando el juramento hipocrático. Fíjate vos que esto no es tampoco un tema nacional. El padre de que fuera la genética moderna,
sí,
Jérôme Lejeune, que vivió hasta el año 1994, que era miembro de la Academia de Ciencias de Suecia, de Francia,
sí,
de las Artes, en fin, fue el descubridor de la trisonomía del par cromosómico 21, que es el síndrome de Down.
Sí, correcto.
Así que, una autoridad en esta materia también, y él decía que en el ADN del embrión está ya presente toda la constitución de la persona, sistema nervioso, brazos, piernas, incluso el color de sus ojos.
Sí.
Y en el estadio de tres células, que se produce inmediatamente después de la fecundación, el individuo es ya único, rigurosamente diferente de cualquier otro. El huevo fertilizado es la célula más específica que existe en el mundo. Nunca se ha dado antes y no se dará de nuevo nunca más. Es una novedad absoluta.
Bien. Lo legal, hablaste de la ley, lo que es argumentación científica, nada menos que la Academia de Medicina, ¿qué hay de la filosofía en este caso o de otra perspectiva que necesites abarcar?
Mirá, metafísicamente, lo que comienza siendo termina siendo al final de la vida, es decir, vos y yo fuimos embriones.
Sí.
Eso no cabe duda. Vos y yo fuimos embriones, y los que nos escuchan también.
Sí.
Nos dejaron desarrollarnos y pudimos nacer y llegar a estar hasta este momento y sosteniendo esta amable conversación, digamos.
Yo creo, sí, yo creo, Miguel, que debemos afrontar con esta adultez y esta madurez el debate. Espero que el Congreso lo haga de la misma manera. Lo que veo es mucho fanatismo de cada lado. Y desde la construcción social, ¿cómo lo ves? Porque ahí entramos en un tema que nadie puede negar. Lo que está pasando con la adolescencia argentina, con la falta de educación sexual, con este gran mercado que se ha creado a partir de hacer prohibitivo o al menos ocultar el aborto cuando sabemos que existe. De hecho, ¿cuál es la salida a todo esto?
Bueno, obviamente que la salida puede ser una mejor ley de adopción, el apoyo incondicional a la madre que tenga dificultades económicas o de salud o lo que sea, hasta tanto la madre pueda dar a luz. Y,
sí.
Bueno, el primer año de vida, el segundo, eso es una cuestión que los políticos deben afrontar. Lo cierto es que ocurre que sea de un modo clandestino o sea de un modo público, no es lo mismo. El modo público, en Estados Unidos, sabes que a partir de un caso famoso que fue Roe versus Wade.
Sí, lo leí el otro día, sí.
Bueno.
Pero quiero que lo desarrolles vos.
Ese caso fue en 1973 y llegó a la Corte Suprema, pero comenzó ya con una falsedad, porque había dos abogadas recién recibidas, que eran activistas, y la convencieron a esta mujer, que no se llamaba tampoco así como se llamaba Norma McCormick, uh-huh. Y la convencieron de que acusara una violación de una banda de forajidos y demás, cosa que no había ocurrido. Uh-huh. Bueno, y a partir de allí comenzaron toda esta batalla hasta llegar a, en el estado de Texas, después llegaron allí a la corte donde habilitaron el tema del aborto. Pero yo cuando me puse a ver las cifras, la verdad que me conmovió,
sí,
darme cuenta que en Estados Unidos, desde 1973 hasta 2011, después de la legalización del aborto, uh-huh, murieron 55.772.000 personas, lo cual significa que murieron todas, una cifra igual a todas las personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Bueno, no me parece que sea un tema menor, y liberalizarlo en la Argentina no creo que nos traiga ninguna solución.
¿Y vos no crees que lo no crees que
la muerte? Sí, tenemos que buscar la forma de que eso no pase, ¿no?
Ahora, Uruguay, Pombo, tiene otros datos a partir de haber iniciado la despenalización hace algunos años. Es más, hay una cantidad menor de abortos que están despenalizados. La contención ha dado para que muchas adolescentes, ya con el médico, con las enfermeras, con asistentes psicológicas, en un núcleo contenido, puedan decir también, bueno, sí, entonces lo quiero tener y no le falta nada. Digo, los datos que estuve leyendo el otro día de Uruguay son asombrosos en este sentido, y el número de abortos es menor. Esto ocurrió a partir de la despenalización, porque lo que uno piensa también, en definitiva, es está bien, no despenalizamos y seguimos con todo esto abajo de la alfombra. O despenalizamos y tenemos otras opciones de seguir adelante con otros tipos de debate, pero con un crecimiento maduro y más contención para los adolescentes, sobre todo.
No sé si compartís esto. Con vos en que la contención y todas las medidas que se puedan hacer en protección de las dos vidas, porque en definitiva las dos vidas son las que valen. Uh-huh. Poco se habla de los efectos que tiene para una mujer un aborto.
No, son durísimos.
De alguna muerte que en realidad son mínimas.
Sí. El efecto en sí, el hecho en sí, es durísimo para la mujer.
Claro.
Y si tiene una buena pareja, imagino que también lo es para ella. ¿Me entendés?
Por supuesto.
Ahora, permitime esto. Mirá, Augusto Klappenbach, como tantos otros, voy a bajar uno solo, lo tenés en los medios esto, a partir del tema que estamos discurriendo vos y yo, dice, nadie niega que en el embrión hay vida. Incluso la hay en un óvulo o un espermatozoide por separado. Pero el concepto de vida humana exige otras condiciones que no se limitan a su definición biológica. En el curso de la evolución, filogénesis, se ha pasado de organismos unicelulares como las bacterias hasta los actuales seres humanos mediante un complejo proceso que ha dado lugar a la aparición de nuevas especies. ¿En qué momento, se pregunta él, de ese proceso se puede hablar de vida humana? Evidentemente no hay una respuesta concreta. Sigue, o sea, da para leerlo, pero simplemente te pongo en perspectiva esto, que son otros puntos de vista.
Claro, lo que pasa es que yo, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, ¿no?
Sí.
Cuando a vos, el padre de la citogenética moderna, te está diciendo que en el ADN del embrión ya está presente toda la constitución.
Sí, lo que dijiste hoy, sí.
Bueno, es una definición biológica. No desconozco, la verdad, a este Klappenbach, que uh-huh, qué tipo de... si es científico, no sé, no lo conozco.
No importa, era simplemente el texto para tener... Después habla de la teología católica, afirmando que Dios infunde un alma inmortal al embrión en el momento mismo de la concepción, aunque no siempre los teólogos han sostenido esa doctrina, Clara, hasta el punto de algunos pensadores antiguos postergaban la animación de las mujeres, por ejemplo. Esta Esta alma consiste en lo que llaman una sustancia incompleta, es decir, una realidad que necesita de otra, el cuerpo, para formar un ser complejo. Digo, un ser completo. Digo, es interesante leerlo. Sí. Hay otras también, pero
no,
bueno.
No cabe duda que
queríamos,
el embrión,
yo creo que nos enfrentamos
un grado de desarrollo
a un debate como pocos.
Es un comienzo. Es decir, no podemos pedirle al embrión que sea lo mismo que va a ser después de nacer, ni que sea a los 20 años. Todo tiene, en biología, un grado de desarrollo que requiere su tiempo, su nutrición, sus condiciones, ¿no?
Bien.
Es decir, lo habitual y lo normal es que una mujer embarazada, de hecho, hoy por hoy, las mujeres cuando van a hacerse ecografías y estudios y todo esto, bueno, en fin, cuando van nos dicen, no, mire, vengo a ver cómo está mi embrión.
No, es verdad. Es verdad. ¿Eh? Eso es verdad. Sí.
Quiero ver cómo está mi hijo y la preocupación por cuidarlo y porque tenga una buena salud y, bueno,
bien,
seguir los consejos médicos.
Bien. Miguel, la última. ¿Qué expectativa tenés con respecto al debate que se inicia en el Congreso Nacional en esta etapa del país? A partir, bueno, de cantidad de gente que se ha notado, vos sabés, exponen unos por un lado en principio los que están de acuerdo con una posición, luego lo hacen otros sin mezclarse para que no haya debate, esas conclusiones los analiza la comisión que es bicameral y luego se resolverá en el hemiciclo. ¿Cómo estás viendo esto?
Mirá, yo en principio lo veo como algo sorpresivo. De hecho, no estaba anunciado por el presidente Macri ni en su campaña, no se habló de este tema. No hubo suficiente tiempo de estudio, y yo sé que las presiones internacionales son muchas, esto viene lógicamente de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF, en fin, todos estos temas de que ellos le llaman de control de natalidad, provienen de presiones internacionales muy fuertes. De todos modos, yo pienso que aquí no, hoy por hoy los proyectos que están, tampoco estamos discutiendo uno en particular, hay varios.
Sí.
Por lo tanto, yo considero que es un tiempo desafortunado y que si la ley, aun cuando la ley se sancionara, yo pienso que las leyes injustas como estas, bueno, van a seguir siendo injustas, por más carácter parlamentario y sanción que puedan recibir, ¿no? Porque a veces eso pasa, hay leyes en todo el mundo. O sea, bueno, los chinos, por ejemplo, no dejaban que los matrimonios tuviesen más de un hijo.
Sí, correcto.
Esa seguía así. O sea, hoy sigue siendo una ley injusta, por más que esté en vigencia, ahora parece que son dos, pero eso
en este momento son dos.
Injusto, la ley, ¿no?
Sí, de acuerdo. Bien. Y ahora sí, la última. ¿Ves que se debata este tema en algún ámbito en el que vos te manejes profesional, o individual o familiarmente? ¿Ves que sea un tema de preocupación? ¿O ves que es un tema, como bien decías recién, por cierta presión internacional que obliga a un gobierno a que entre un proyecto en una cámara? Que el debate por ahí para mí era necesario después de 30 años sin discutir ningún tema. Con lo cual se necesita también, comparto con vos esto, mucho más tiempo para discusiones, no solo de este proyecto, sino de otros que son fundamentales para el país y para cada uno de los ciudadanos. ¿Pero vos ves que se discuta esto, que sea de interés de la gente?
Mira, yo no lo percibo como algo de interés inmediato, y la gente me parece que tiene otro tipo de preocupaciones. Yo creo que esto tiene un alto contenido ideológico, de algunos grupos de presión y que fueron los que provocaron esta discusión y entre gallos y medianoche, porque insisto, acá no sé si vos escuchaste alguna vez, no solo a Macri, a nadie de su gobierno, ni a sus candidatos, hablar de este tema.
No, sí, Macri dijo en algún momento que iba a enviar que tenía que tratarse el tema, que pedía que lo trataran, y además adelantó su posición.
¿Siendo
también
candidato?
No, ya siendo presidente. Ah, vos te referís a la campaña.
O sea,
ahora
sí. ¿Como candidato jamás?
Sí, como candidato no. No lo veo. No lo recuerdo, no.
No, ni anticipó opinión, ni él, ni nadie de su gobierno. Al contrario, yo recuerdo que a muchas de las personas que le preguntaron, como a su vicepresidente y demás, estaban en contra y decían que eso no estaban a favor, ¿no?
No, y siguen planteando, la mayoría de ellos, salvo dos o tres de sus funcionarios, que no están a favor de la despenalización, lo ha dicho el mismo presidente. Pero es cierto, no fue un tema de campaña. Bien. Miguel Ángel Pombo, te dejo un abrazo inmenso. Gracias por estos minutos con la Quinta Pata.
Y igualmente, yo te los agradezco.
No, de eso se trata, es eso, no es otra cosa. Alguien que tiene el control de un micrófono no puede tener la verdad. Se tiene que crecer todos los días con estas cosas. Yo sigo manteniendo mi posición, pero me encantó escucharte, y esto va a salir publicado como siempre, se va a desgrabar, va a ser subido el lunes a las redes, va a llegar al Senado Nacional, va a llegar a Casa de Gobierno. Es el laburo que hacemos. Después, si lo quieren leer, si le quieren dar entidad o no, ya ahí nos desprendemos, no depende de nosotros. Pues, hasta ahí no llegamos, pero yo sé que los leen. Te dejo un abrazo grande. Gracias por estos minutos. Miguel Ángel Pombo, ahí lo tenías. Ha sido muy, muy clarito. Él no está a favor de despenalizar el tema aborto. Y hay que darle aire, por supuesto que hay que darle aire. A todo el que no crea, no piense como uno, tiene todo el derecho de este micrófono, y debería ser de cualquier otro. 18:41, y me dejó pensando con algunas cositas también. 18 grados 2 décimas, la sensación térmica. Nos distendemos un poquitito, y el responsable de esa distensión es nada menos que Santiago Casali. Vamos.